por las ramas. Palabras profundas y diferentes que recorren el mundo. Con la conducción de Malena y Marcelo Mañasco, por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva edición de Por las Ramas, un programa de radio de política internacional y, como siempre, a unas sobredosis de cultura. Es una alegría volver a estar aquí con ustedes. Mi nombre es Marcelo Mañasco, acá siempre en Radio Cultura FM 97.9 desde la ciudad de Buenos Aires, en esta especie de veranito que nos está viniendo ahora de vuelta. Y me acompaña Malena González Mañasco. ¿Cómo estás, Male?
Muy buenas noches para todos, todas y todes acá, disfrutando el veranito que dice que mañana ya se termina con amplias lluvias.
Bueno, siempre el invierno nos tiene esta sorpresa, del calor al frío, del frío al calor. Y está con nosotros, después de varias emisiones, desde la lejana ciudad, ex ciudad de Flores, Franco Costa. ¿Cómo estás, Franco?
Muy bien, por suerte, por aquí.
Me alegro. Estos días, estas semanas, la política internacional fue sin duda atravesada por la situación de Afganistán, ¿no? En el, como se decía antes, en el lejano oriente, ¿no? Un país que seguramente ya la mayoría vio los mapas, donde está, en un enclave político internacional muy fuerte, con límites con Irán, con China, con Pakistán, sobre todo, muy fuerte, una relación también muy ambivalente, con ex repúblicas soviéticas. Es decir, es una situación de esa que algunos la han denominado como Polonia, como la Polonia del Asia, ¿no? Esas circunstancias terribles que a veces vivió Polonia, que cuando no los invadían los alemanes, los vivían, o sea, como que estaba a mitad de camino, ¿no? Sí. Bueno, hubo muchas novedades. La principal es la salida hoy total de parte del ejército de Estados Unidos de Kabul, de la que es la capital de Afganistán.
Sí, exactamente. Entre el día de ayer, hoy aparece Estados Unidos. Bueno, apareció esa foto, ¿no? Que se ve con esas cámaras.
Icónica.
¿Cómo?
Icónica la foto, ¿no? Como
sí, total. El último soldado en retirarse, que estuvo circulando en las diferentes redes sociales, que como recién decía, es una foto que aparece que como de esas cámaras que seguramente toman fotografías en la oscuridad, y es el último soldado en retirarse de Afganistán. Esa fue una de las imágenes que también estuvieron recorriendo a lo largo de los días, es un montón de afganos, de afganas, queriendo tratar de entrar al aeropuerto para poder salir de Afganistán. Otras de las imágenes que fueron recorriendo estos días fueron también los diferentes ataques que se dieron en Kabul especialmente, y otra de las imágenes fueron los festejos de los talibanes que ingresaron al poder, al gobierno afgano, a mediados de agosto, festejando en el aeropuerto que ya no tenía soldados ni estadounidenses ni de otras partes del mundo.
Sí, vale, y también fue muy interesante, digamos, lo que mientras esto sucedía, por otro lado teníamos, la verdad, bastantes movimientos también de Rusia, ¿no? Porque por otra parte, mientras sucedía la retirada de Estados Unidos de Afganistán, y China avanzaba con el vínculo ya, digamos, formal, políticamente con el gobierno talibán, Rusia, como tratando de tener alguna participación, empezó a hacer maniobras militares en la frontera con Uzbekistán, y están articulando ahí y negociando políticamente con Alemania, a ver si ellos son un jugador más que van a hacer, digamos, refugio humanitario, van a ver si tensionan un poco y frenan, digamos, lo que ellos definen como el avance del terrorismo. Bueno, empieza a incorporarse Rusia acá en este debate. Recordemos que Rusia tiene una relación bastante particular con Afganistán, viene una guerra que le fue mal, el Vietnam, digamos, que estuvo la Unión Soviética, y ahora están volviendo a querer tener algún tipo de injerencia en esta discusión, digamos, ¿no? Entonces ahora se sumaría, además de Europa, Estados Unidos, un bloque, China, otro, se sumaría acá Y bueno, veremos también qué pasa, además de afrontar, perdón, de Arabia Saudita y Pakistán, digamos, ¿no? Que también siempre tienen como una injerencia.
Sí, recordemos que el llamado grupo talibán es sunita, ¿no? Dentro de esta larga interna que tienen los musulmanes, ¿no? Porque es una interna más religiosa que ahora es llevado a la política, ¿no? Rusia tiene una historia trágica en Afganistán. Creo que los que están tratando de que no lo, al revés, que no. Porque aquí el movimiento no es quiénes van a Afganistán, sino para dónde van a ir, para mí, esta es una lectura mía, hacia dónde van a ir los talibanes, ¿no? Los que vienen avanzando son los musulmanes talibanes. Tanto es así que la bomba, o las bombas que hubo, dos bombas muy fuertes, no son reivindicadas, ¿no? Por el grupo talibán, sino un grupo llamado ISIS, ISIS-K o EIJ, ¿no? El Estado Islámico de la provincia de Jorasán, en su sentido en inglés, y es un grupo afiliado al ISIS, que es donde estuvo toda la guerra, recordemos, de Siria, básicamente, ¿no? Que también son sunitas, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde va? Y la paz, o sea, lo que hay es. Esto, como en algunos diarios dicen, se acabó la guerra. No se acabó la guerra. Continúa la guerra sin fuerzas norteamericanas de ocupación, que es otra cosa, ¿no? Aquí va a haber, me parece, una guerra muy fuerte entre lo que se llama el Estado talibán, el Estado musulmán de Afganistán, con estos grupos armados, porque todos estos son grupos que están muy armados, ¿no? No solamente son pequeños armados, y además va también algunos focos de resistencia del gobierno anterior que había en Afganistán. Esto es un cóctel bastante complicado. Es decir, no, si bien es verdad que en los últimos tiempos China no se preocupa tanto por la ideología de esos países, sí, en China hay grupos terroristas musulmanes bastante organizados y que tienen efectividad en territorio chino, ¿no? Hay muchos, o sea, yo creo que más que ir a la ofensiva. Y sobre todo Occidente, ¿no? Porque para la Unión Europea el fracaso fue total también, ¿no? Estamos hablando de un fracaso de la política internacional de Occidente. Y hay que ver si se repiensa cómo va a ser esta política, si tienen capacidad de esta política, y realmente qué es lo que pasó. O sea, digo, ¿qué fracaso? ¿La inteligencia militar norteamericana? ¿Cómo fue que decidieron irse y así en una forma casi brutal? Y apenas días después los talibanes arrasaron. Bueno, por ahí es también en relación a la versión que se tenía, ¿no? Los talibanes anteriormente, ahora podemos ver tranquilamente que manejaban un 60% del territorio de Afganistán. Es decir, no, la fuerza de ocupación era de ocupación de Kabul y sus alrededores, me parece. No, no de todo. Por eso mismo, la resistencia del gobierno anterior es una provincia que está casi pegada a Kabul.
Sí, yo estaba pensando en esto también de la estrategia, porque fueron 20 años, una guerra que duró
Sí.
muchísimos años. 20 años ahora, el 11, que se inicia, ¿no? Con los ataques, con los atentados de el 11 de septiembre. Pero sobre estos años pasaron cuatro presidentes de los Estados Unidos. ¿Alguien recuerda aquellas declaraciones de Bush en relación a la intervención, en relación al terrorismo, pero también la significancia que la necesidad de construir democracia en Medio Oriente de manera general, pero en particular en este caso en Afganistán, la nueva estrategia traída por el presidente Obama, que tuvo 8 años duró en el cargo, que comenzó con esta idea de transición? También en su gobierno se sucedió la muerte de Osama Bin Laden, que aparecía como uno de los jefes que habían llevado a cabo el atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas. Después, Trump en el gobierno y todo lo que fue su política exterior, los acuerdos con los cuales llegó, y finalmente Biden, como que recién decía Marcelo, está siendo muy criticado en relación a esta retirada, e incluso las primeras palabras del gobierno de los Estados Unidos hacen mención de que no se pudo salvar a las personas suficientemente, ¿no? Que faltó gente a quien rescatar en Afganistán. Me parece que también todo esto abre un nuevo escenario internacional con los talibanes con un sentimiento muy fuerte de haber ganado y que no y con este no regocijándose un poco en relación a este fracaso, como recién se decía, de lo que fue Estados Unidos más la OTAN en territorio afgano.
Usted sabe que esta fue la guerra que duró, como acabas de decir, 20 años. Fue el conflicto armado de mayor duración en toda la historia de Estados Unidos. Está bien que tiene 200 años de historia, años más, años menos, pero duró 20 años, casi un 10% de la historia de Estados Unidos, ¿no? En una, o sea, digo, yo creo que la imagen del Partido Demócrata de Biden, porque esto también tiene influencias en eso, es muy fuerte, muy dura, ha quedado realmente... ¿No? Ayer, yo no sé, circulaban memes que siempre una foto es que estaba reunido con el nuevo jefe de gabinete o primer ministro israelí y que se había quedado dormido, ¿no? No sé si la vieron, empezó a circular eso. Es decir, lo están tomando un poco, no quiero caer en esa comparación maliciosa con De la Rúa, pero un poco esa imagen está teniendo dentro de Estados Unidos cuando anunció la retirada. Y por eso, ¿cómo es la inteligencia, ¿no? militar? ¿En qué momento? ¿Que no la vieron venir? ¿No se lo dijeron? ¿Se la dijeron y no les importó? ¿No les importó que siguieran atentando el último atentado? Más allá de... El ejército de Estados Unidos en retirada tuvo 13 muertos. Uh-huh. Digo, cuando no organizaron la retirada, parecería ser. O, como alguien dijo alguna vez, me dijo, cuando estábamos discutiendo, alguien lo hizo a propósito. Digo... Una lógica simple es primero sacar a los... El último que se va es el ejército. No es el primero que se va. Porque ese control delirante que hubo del aeropuerto de Kabul durante esta semana, ¿no? Empezó con gente cayéndose de los aviones. Estados Unidos toma el manejo del aeropuerto, pero en realidad es eso. Era como que manejás un estadio de fútbol. Lo que no podían manejar eran los alrededores. Ya eso estaba en manos de los talibanes. Los talibanes decidían quién podía entrar o no después al aeropuerto. Esa fue la situación. Y ni que me quiero imaginar lo que debe haber sido la salida de ese aeropuerto de los miles de personas que no se pudieron subir a un avión.
E incluso también los diferentes soldados como que tenían banderitas de su país para que los reconozcan quienes los habían ayudado a lo largo de estos años. Y también aparecían, no sé, personas con el celular... que mostraban, yo tengo mi documento, soy ciudadana estadounidense, o habían comprado alguna tarjeta que decían que eran ciudadanos y ciudadanas europeas. Digo, toda esta situación muy caótica se vivió estos días en Afganistán. Digo, yo no sé si eran, pero de repente todos tenían ciudadanía europea o habían nacido en los Estados Unidos, y eso lo confirmaban con un mail, esto se puede ver en diferentes imágenes, de que estaban esperando, y cada uno de los países manejaba como una diferente zona. Entonces uno decía, yo no sé, yo me quiero ir a Italia, pero acá los ingleses no me dejan pasar, me dijeron que era mejor ir por el lado estadounidense. Digo, también todas estas situaciones se vivieron hasta el día de ayer.
Sí, sí, además también está que pasa, porque hay una política un poco... no sé cómo llamarla, no quiero pecar de maldad, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy la Unión Europea descarta las cuotas para la acogida de refugiados afganos. Entonces no se sabe si quieren que vaya o no, ¿no? Porque también lo que están tratando de hacer desde Europa es tratar de que los afganos vayan a los países limítrofes, en donde no hay ninguna ciudad de seguridad. Pakistán va a ser, me parece, un aliado natural de los... del nuevo, que todavía además no hay un nuevo gobierno, digamos, en Afganistán. Todavía no está conformado el gobierno. Lo que es una tendencia, perdón, histórica, ya en Afganistán. Porque los talibanes en realidad son la suma de muchos grupos, ¿no? De distintos movimientos, de distintas regiones, etc. Entonces, yéndose a Pakistán es como irse, qué sé yo, ¿no? No es Suiza, digamos, como diría, como dijo una ministra el otro día argentina, de una zona de peligro a otra que no sabés si podés llegar a estar peor todavía. Porque creo que, en análisis final, para mí, es la relación que va a tener este nuevo gobierno con los otros países musulmanes. Ahí está el eje. Es decir, quienes quieren basar el mundo en una ley religiosa han tenido un triunfo impresionante.
Sí, total. Sí. Bueno, salió un documento de la Oficina de Altos Comisionados de Naciones Unidas para Refugiados de ACNUR en relación a lo que vos decías, previendo o alertando en relación a una posible crisis humanitaria, diciendo que alrededor de 39 millones de personas quedarán en Afganistán cuando se vayan, cuando se retiren finalmente todas las misiones extranjeras, y que esto puede significar una crisis humanitaria aún mayor, y estiman que puede llegar a ser que en los futuros meses y en lo que va a terminar el año, alrededor de 515 mil refugiados podrían huir de Afganistán. La pregunta, como recién decía, es ¿hacia dónde?
No, sí, además está el efecto económico. Afganistán hace 20 años que tiene una situación económica espantosa, terrible. Esta es la situación. Digo, fracasó, o sea, digo, esta misión de Estados Unidos, que era hacer funcionar la democracia, ellos se toma el poder muy rápido, hace 20 años atrás, llaman a elecciones, que en realidad las elecciones eran Kabul y sus alrededores, ¿no? Y tenían un presidente que no tenían un peso propio en sí mismo. Por eso fue, pues, digo, un ejército. Si alguien pensó, como dicen algunos diarios, que el ejército de Afganistán iba a resistir, evidentemente era un desconocimiento muy fuerte, porque no gobernaban, la verdad, ese ejército no es que no resistió, no estaba en la mayoría de los lugares. Lo que sí estaban son los distintos grupos. Pero además huyen también por situaciones políticas y por situaciones económicas.
Exacto, sí. Vamos a ver cómo sigue este tema. A destacar, hubo algo así como un anuncio oficial de quien es el ministro de Educación en torno a la educación y las mujeres, y dijo, o por lo menos lo que mostró, es un poco mayor de flexibilidad de lo que fueron los otros periodos donde gobernaron los talibanes en Afganistán, en donde las mujeres afganas van a poder estudiar en la universidad, pero se van a prohibir las clases mixtas. Van a haber clases para mujeres y clases para varones según las reglas de la ley islámica. Veremos también cómo sigue eso, porque es hoy por hoy un punto no solamente en cuestión, sino que también se están formando, se están movilizando diferentes movimientos de mujeres afganas en resistencia a lo que se viene dando o a lo que va a hacer el gobierno talibán.
Exactamente, y para algo que me olvidé decir, donde va a haber elecciones este año es en Irak, ¿no? Y que están también un poco a los empujones. O sea, creo que el otro punto a seguir es exactamente es Irak. A ver qué es lo que sucede en esa mezcla también de distintas situaciones de los distintos grupos musulmanes armados, básicamente, ¿no? Viene complicado, hay un gran nerviosismo, ¿no? Así que creo que va a ser algo para seguir muy de cerca.
Exactamente. Bueno, vamos a un poco de música.
Vamos.
Ci sorprese che eravamo
Seguinos y sumate a nuestra comunidad. Encontranos en Instagram, Facebook o Twitter. Por las ramas.
Bueno, después de acá también vamos a tener elecciones, tenemos ese espacio de difusión y vamos a hablar de otras elecciones y cómo también se metió un debate internacional, una agenda internacional que tiene también como protagonista a nuestro país. Sin querernos, esto tiene que ver con lo que sucedió durante el fin de semana con Chile reclamando o autoproclamándose dueños de un sector de nuestro mar, del mar argentino, ¿no? En relación a la plataforma continental que contradice el Tratado de Paz y Amistad que fue firmado con Argentina, Chile y Argentina en 1984, en lo que fue la solución o el resultado al conflicto territorial por el canal de Beagle. Esto llamó muchísimo la atención y tuvo la contestación de un comunicado de nuestra Cancillería, también de la chilena. Seguramente esto va a escalar a algún escenario internacional, pero más allá de esta situación particular, digo, hubo también no solamente respuestas por el gobierno actual del Frente de Todos, Todas y Todes, sino también un comunicado de la oposición por parte del PRO, medio extraño, en una zona un poco neutral. Sin embargo, y más allá de esto, lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales, esto sí, y uno de los objetivos, o algo que se está señalando de unos objetivos del presidente Sebastián Piñera, que se está retirando de la presidencia, que deja la presidencia en marzo del año que viene, porque hay elecciones, en Chile, este parece ser un tema que busca fortalecer algún sentimiento nacionalista, ¿no? Está siendo acusado de eso. Las elecciones en Chile van a ser en noviembre y si ninguno de los les candidatos, aunque creo que la mayoría son varones, logra llegar la mayoría, va a haber una segunda vuelta que va a ser el 19 de diciembre.
Una elección que además no está clara cómo van a estar los resultados, si bien falta poco. Piñera es una idea, la verdad, es muy difícil no imaginarse un olor electoralista, nacionalista, y hasta pinochetista, podemos llegar a decir, del presidente chileno, buscando, discutiendo cosas nimias, me parece a mí a esta altura de la organización del planeta, ¿no? Es una especie de media luna de 5.000 kilómetros cuadrados, que había sido incluida, como dijo Malena, y que había sido además votada, y que luego fue ratificada por las Naciones Unidas, sin ninguna objeción de parte de Chile en el 2009. ¿No? Es decir, Chile ya había aceptado esto. Es decir, no es que sobre la base de aspectos que todavía se seguían discutiendo. Y además quiere avanzar con partes, que hay una parte, como así hay zonas que siguen gobernadas por las Naciones Unidas, hay una parte que el manejo queda de las Naciones Unidas. O sea, Chile quiere avanzar sobre eso, o sea, saca una vieja circunstancia ya pasada de moda, por eso es que uno piensa, en la general se piensa que es solamente un movimiento más electoral que de otra cosa, ¿no? O como Piñera se quiere ir disfrazado de alguna manera de nacionalismo, pero lo que también empieza, dado que cuando uno mueve una piedra se empiezan a mover las otras, ya empezó a haber un conflicto de vuelta con Bolivia, que rápidamente salió a pedir su cuestión con la salida al mar. Bolivia también tiene la justicia internacional, falló en contra de Bolivia, falló a favor de Santiago, de Chile, pero también vuelven al ataque. Y además hay una gran controversia también con el Perú, saldo de guerras, ¿no? Sobre todo lo que hay a favor es sobre todo en el límite marítimo con Perú, ¿no? Que ahí sí había sido a favor de Lima, del gobierno de Lima, también el mismo juzgado internacional en La Haya.
Exactamente. Bueno, por esto también decíamos un poco que esto se mete en lo que van a ser las elecciones, especialmente porque Sebastián Piñera, no solamente por todo lo que fue su manejo en la pandemia, que es algo por lo cual se está siendo juzgado el 90% de los gobiernos de los cuales van a elecciones en estos últimos meses o van a ir en elecciones próximamente, sino que también tiene una imagen bastante negativa de su gestión de manera general. E incluso quien fuera su delfín no está entre los favoritos. Como recién decíamos, este 21 de noviembre van a ser las elecciones. Si no hay, si ningún candidato saca la mayoría, el balotaje, la segunda vuelta va a ser el 19 de diciembre. Y ya fueron confirmados 9 candidatos a presidente. El primero, o quien es el candidato oficialista, es este Sebastián Sichel, que incluso fue ministro de Desarrollo de Piñera en años anteriores. Y a pesar de que no le fue tan bien o no le está yendo tan bien, es un poco a quien está impulsando el actual mandatario.
Muy bien. ¿Cuándo dijiste que se votaba, Malena?
El 21 de noviembre, y si no va a ser, si nadie saca la mayoría de los votos, es el 19 de diciembre. Otro de los candidatos, que está más del bloque de izquierda, Apruebo Dignidad, se llama Gabriel Boric, quien fue la sorpresa del Frente Amplio, cuando venció en las primarias en julio, no me quiero recordar mal, que creo que fue quien venció las primarias a quien parecía que iba a ser candidato, tanto en las encuestas, que era Daniel Jaude, del Partido Comunista. Gabriel Boric es el aspirante como más joven a la presidencia, y tuvo una activa militancia estudiantil. Acuérdense que todas las movilizaciones que se dieron en los últimos años en Chile, y que además significaron el llamado a la construcción o reconstrucción de una nueva constitución nacional chilena, tuvo su eje en las huelgas estudiantiles. Después hay otros candidatos, como Yasna Probeta, que es una candidata de centro izquierda, el candidato del ultraderechista del Partido Republicano, José Antonio Kast, también se vuelve a presentar, y que también con varias críticas de por qué no cerró un bloque de la izquierda, Marco Enríquez Ominami, del PRO, que en Chile significa Partido Progresista, que...
Nuestro amigo. Yo estoy con Ominami, ese es mi candidato.
Ominami, que ha estado bastante, y él también tuvo que ver, estuvo también muy metido en lo que había sido todo el diálogo y el conflicto por el mar en Bolivia.
Claro, él...
En el 2014, 2015.
Vamos a contar una pequeña anécdota o infidencia. Nosotros estuvimos con Ominami en el Vaticano, ¿te acordás, Malena?
Uh-huh,
sí. Saludándolo en su momento al Papa Francisco, y lo que él llevaba, su postura era que arreglar con Bolivia y que se le entregue una salida oceánica a Bolivia, ¿no? Esta es la postura que tenía él, sabiendo que en Chile eso no es muy popular. Creo que eso vale también... Como muy fuerte. Decir, bueno, eso fue una guerra del siglo XIX, estamos en el siglo XX, que donde las cosas se manejan de otra manera, hay que darle una salida al mar a Bolivia, ¿no? Porque la había tenido antes históricamente, ¿no? Bueno, Bolivia pierde eso en una guerra, no en un sorteo, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, él viene, ¿no? Marco Enríquez viene del viejo Partido Socialista Chileno. Había hecho una ruptura y bueno, se instaló varias veces en un par de elecciones. Vamos a ver cómo le va este año.
Exactamente, veremos qué es lo que sucede, también cómo se da el debate. Digo, en el marco en el que se dan estas elecciones hay un oficialismo, hay una derecha que está bastante complicada, no solamente con las movilizaciones que se dieron en los últimos años, sino también con la reforma constitucional, cómo está integrado este Congreso para la reforma constitucional en Chile, y esta nueva agenda que metieron así, en las cuales Argentina también aparece como protagonista, busca o trata de atraer o cambiar el eje de discusión, volviendo o buscando nacionalizar cierta estrategia que tiene que ver obviamente con los recursos y con un conflicto que parecía que ya estaba solucionado, sin embargo lo vuelve a sacar a 6 meses antes de la retirada de su gobierno.
Sí, 2 meses antes de las elecciones. No. Recordemos, o sea, que Chile venía...
Sí, se baja, ¿no? Hay que decirlo que a la derecha le está yendo mal.
No, le está yendo muy mal. Primero, recordemos, Chile, puertas para afuera, los medios internacionales solían presentar como un modelo a seguir, ¿no?
Isla.
¿Eh? Sí. A quien haya estado en Chile, yo tuve la suerte de estar varias veces, sabemos que eso no era una cuestión más de marketing que otra cosa, ¿no? Hay lugares que son... Chile como país es, la verdad, es un lugar muy lindo, ¿no? Es un lugar hasta agradable estar, pero saliendo de Santiago los niveles de pobreza son muy altos. La verdad es esa la situación. Es imaginario del marketing, ya venía explotado. Hay que recordar que había muchos análisis y varios anuncios de que Piñera iba a renunciar, que se iba, que adelantaban las elecciones presidenciales. En eso los agarró. Había una salida elegante, que era el llamado a votar por una nueva constitución, que tenían todavía la constitución de la época de la dictadura chilena, de la época de Pinochet, que muchas leyes, como por ejemplo las leyes laborales, no habían sido modificadas. Es decir, había una crítica no solamente al gobierno de Piñera, sino a todo en general, a cierta clase política, muy fuerte. En medio de esa discusión de que cuando se votaban las constituyentes, cuando si Piñera renunciaba o no, lo agarró la pandemia, ¿no? Es decir, esta situación. Chile ha tenido una política que eso, ¿no? De los peores de Latinoamérica, tampoco de los mejores, no sé qué porcentaje en esto, porque además eso, a veces esos porcentajes son medios incomprobables, pero tuvo una política de vacunación, bueno, países que no la tuvieron, ¿eh? Recordé Brasil, por ejemplo, no muy seria. Como Brasil, como dije el otro día, tomó lo malo de Estados Unidos, pero no lo bueno, digamos, porque en Estados Unidos te podés ir a vacunar, no en todos los estados, pero en muchos de los estados te podés vacunar en supermercados, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esta es la situación de Piñera, que van a tratar, yo creo que esta cuestión es más para, no para esta elección, sino sobre todo para la próxima, ¿no? Todo lo que es todo, vamos a llamar así, la derecha, más allá de los distintos partidos que además puedan organizarse, porque yo creo que van a explotar varios de los partidos tradicionales en Chile, juegan una carta nacionalista para la próxima.
Exacto. Bueno, veremos qué es lo que sucede, no solamente con el conflicto que también tiene a la Argentina como protagonista, sino las elecciones en el país chileno. Ahora sí, vamos a un poco de música y volvemos a América Latina con lo que está sucediendo en Perú.
Thank you.
y a continuación vamos a escuchar un audio de Guido Bellido, que es el actual presidente del Consejo de Ministros, que fue aceptado en la Asamblea Nacional del Perú y dio un discurso, bueno, en distintas lenguas indígenas, y pues también hizo una presentación de lo que será el plan de gobierno de Castillo de cara a estos años que van su mandato. Lo escuchamos.
Gilatanacas, Culanacas, Camisaraki, Perú Marca, Huaycaicuna, Panaycuna, Hatun Umayeh, presidenta del Congreso de la República, Hatun Umayeh, vicepresidentes de la República, Huaycaicuna, Panaycuna, congresistas de la República, Huaycaicuna, Panaycuna, Zapanca, distrito, comunidad, provincia, región, Perú, Suyupe, Cascuna, Zapanca, Iquispas, Cunampunchao, Hatuna, Payukui, Kai, Ishkai, Pachaj, Huata, Vía Republicana, Niscapi, Cunampunchao, Taricunches, Pishkapachaj, Huata, Nucanches, Ñacarijanches, Purimunches, Alimanta, Orjunta, Casanta, que hay Congreso de la República, Chayman Chayamonanches Raico, y Caimanta Huayquicuna Panaycuna, Rimeininches Uyaricuchun.
Ahí lo escuchábamos a Bellido, y lo que tiene de importancia este discurso es que se enmarca en una de las primeras victorias desde que es presidente Pedro Castillo en Perú en relación al que consiguió la semana pasada el voto de confianza del Congreso. Un Congreso que, como habíamos dicho en programas anteriores, está controlado por la oposición de derecha. Sin embargo, a partir de muchas negociaciones y una votación que se dio después de muchos debates que se inició el jueves pasado y terminó al viernes siguiente, obtuvo 73 de los votos de los 123 legisladores que votaron. En total son 130 legisladores, votaron 120 y legisladoras, votaron 123 y Castillo obtuvo 73 de estos votos. Y esto realmente significó, y un poco lo que Guido Bellido, ¿no?, que es quien es la que encabeza el Congreso, quien encabeza la bancada más oficialista al interior del Congreso, es la importancia de haber desarrollado estos diálogos con una oposición que obviamente dejó de lado al fujimorismo dentro del Parlamento peruano.
Sí, además, en Perú tiene algo extraño que los ministros tienen que ser ratificados por el Congreso, ¿no? Que es algo muy singular. Entonces, es así que los presidentes suelen durar poco en Perú, por lo menos en estos últimos 4 años, que siempre hay situaciones de muchísima presión. Ya Castillo en estos pocos días de gobierno perdió 2 ministros, ¿no? El primero, el ministro de Relaciones Exteriores, que era un viejo líder de izquierda, viejo en el sentido de antiguo, ¿no?, que ha vivido en Buenos Aires, entre otras cosas, y tuvo todo esto por una declaración que la había hecho hace unos años antes de asumir, que era la relación con la violencia en Perú con la Marina peruana, ¿no? También el ministro Iber Maravi tuvo que correrse, era ministro de Trabajo, ¿no? Y le pidieron, Castillo tuvo que pedirle que se corra su renuncia, ¿no? Es decir, están en una situación bastante, bastante complicada, ¿no? Con respecto a cómo va a ir continuando el gabinete peruano, ¿no? Porque hay muchas presiones. Solo de ver los diarios, ¿no? Por ejemplo, el diario, para hacer una comparación, el diario El Comercio, que es como una versión, ponele, como La Nación acá, ese, para hacer comparaciones que no siempre son precisas, pero sí cercanas, son muy duros realmente con el gobierno, ¿no? Digo, hay un gobierno de hace 2 o 3 semanas, no estamos hablando, por ejemplo, una de las notas es que a quien acabamos de escuchar, Guido Bellido, dice, Guido Bellido todavía no rinde las cuentas por su campaña electoral, ¿no? y después lee la nota y todavía tiene mucho tiempo todavía para rendir esas supuestas cuentas, ¿no? Así, esa especie de denuncias que van creando una situación complicada. Otra es, dos terroristas declararon que el ministro, este o el otro saliente, Iber Maravi, era miembro de Sendero Luminoso. Dos terroristas, quiénes son, no dice, todo empieza todo un cúmulo de situaciones bastante complicado. Creo que a Castillo se le va a hacer muy difícil gobernar. Hoy estaba en Junín, no en la calle, sino en Junín en Perú, donde hubo la batalla. Hoy quieren tumbarse a los ministros para poner a sus aliados. Es decir, denuncia el presidente que lo que puede ser lo que era quizás medianamente evidente, y por eso lo tiene que hacer en palabras, que el Congreso es quien le quiere armar el gabinete. Esas son las negociaciones. O pones a los nuestros o todo se te puede complicar.
Claro, porque si bien obtuvo esta votación y la expresan como un gran triunfo, también ya tienen la lista de cuáles son los ministros que ya quieren ir sacando y también se lo dice. Digo, acá hay una relación entre los medios de comunicación muy estrecha con sectores de la derecha y sectores que no reconocían y que todavía medio que ponen en duda la victoria de Castillo. Digo, ya asumió, obviamente, pero esta gobernabilidad de la que tanto se habló en el momento de su victoria es la que está sucediendo ahora. Y para ir finalizando y hablando de gobernabilidad y consensos y juego democrático, hay que recordar que Perú es un sistema presidencialista, pero un sistema presidencialista en el cual el Parlamento, en este caso el Congreso, mejor dicho, tiene muchísimas capacidades institucionales delegadas en sí mismo. Así como se puede a veces decir que el presidencialismo en Argentina es un presidencialismo fuerte, con un presidente o una presidenta con bastantes capacidades legislativas. Al contrario, en Perú hay un sistema presidencialista donde el presidente es débil en algunas cuestiones de toma de decisiones que tienen que ver, por ejemplo, institucionales, como por ejemplo el nombramiento de los ministros. Capacidades que sí tiene el poder legislativo. Entonces eso abre un juego de bastantes inestabilidades. Hace que este sistema presidencialista se parezca más a un parlamentarismo y que conlleve a ciertas debilidades o a ciertos juegos de una élite que siempre busca quedarse en el poder. Y esto lo digo también porque hay otro sistema presidencialista donde el Parlamento o el Congreso tuvo un rol central y que hoy cumple 5 años, que fue un 31 de agosto, pero del 2016, se realizaba este impeachment de Dilma Rousseff, que terminó con un golpe de Estado y la destitución de la entonces presidenta de el Brasil. 5 años de esa situación, después tuvimos a un Laufer, a un Bolsonaro, a un Lula preso, y ahora un Lula candidato a presidente para las próximas elecciones.
Cuando empezamos, ¿se acuerdan cuando había otros presidentes en Perú y decíamos lo peligroso que es ser presidente en Perú? Creo que también es peligroso ser candidato a presidente, porque además se inicia, cuando el que va contra Castillo era Keiko Fujimori, la hija del que fuera presidente peruano, y se inicia el control de acusación, así se dice, contra Keiko Fujimori y su partido político Fuerza Popular. Es decir, antes del juicio, por las leyes peruanas, este proceso, que puede durar además más de 3 años, se revisará las acusaciones que presentó el fiscal Juan José Domingo Pérez, cumple con los aspectos formales y señala los hechos, delitos y pruebas respecto de cada uno de los 44 acusados y 6 a los que se le pide archivar el proceso. Es decir, se inicia un nuevo proceso contra Keiko Fujimori. Es decir, la política peruana no para en acusaciones legales, situaciones muy conflictivas, y esto, bueno, va a manchar seguramente a Keiko, que además se quedó al borde, al límite de ser la presidenta peruana.
Exacto, pero bueno, se nos va terminando el programa, así que ya nos vamos despidiendo hasta el martes que viene.
Bueno, fue una alegría estar con ustedes. Vamos a ver cómo sigue el tema talibán, qué pasa con Chile. Y hoy Europa anunció que tiene, la Unión Europea, no Europa, el 70% de la población vacunada con dos dosis. Esto lo hizo en los marcos de la Unión Europea, más allá de que siguen con distintas restricciones según los lugares.
Exacto. Bueno, Bárbaro, veremos lo que sucede y nos vemos el martes próximo. Va, nos vemos, bueno, nos escuchamos.
Nos vemos, nos escuchamos por el
aire.
Saludos, que estén muy bien, muchas gracias a todos.
Chau, chau.
Chau.
Surprise, I spoke into him.